Cinco profecías aún por cumplirse. Número 1. El rapto. Cuando el Señor regrese y descienda del cielo, su aparición será visible para todo el mundo, así como la ascensión de su pueblo para encontrarse con él en el aire, un evento conocido como el rapto. Algunos erróneamente han enseñado sobre un rapto secreto. Sin embargo, este evento estará lejos de ser secreto. De hecho, será uno de los eventos más públicos en la historia de la humanidad, como lo evidencia la descripción de Jesús, y enviará a sus ángeles con el poderoso soplo de una trompeta y reunirán a sus elegidos de todo el mundo, desde el extremo más distante de la tierra hasta el cielo. Mateo 24, versículo 31. Esto no es un secreto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, da una descripción detallada de lo que sucederá en ese momento, pues desde que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús regrese, Dios traerá de vuelta con él a los creyentes que murieron. Decimos esto directamente del Señor. Nosotros que aún estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de aquellos que murieron. Pues el propio Señor descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero, los creyentes que murieron resucitarán de sus tumbas. Entonces, junto con ellos, nosotros que aún estemos vivos y permanezcamos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrar al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Primera Tesalonicenses 4, versículos 13 a 17. En el idioma griego existen dos palabras distintas para aire. Una de las palabras es aether, que más tarde fue adaptada al idioma inglés como éter. La otra palabra es aer, que se usó para referirse al aire más bajo que está adyacente a la superficie de la tierra. Este es el término al que se hace referencia en el texto anterior. Cuando llegue el momento de encontrarnos con Jesús, Él estará en proximidad cercana a la tierra. Es difícil imaginar que alguien no esté consciente de la ocasión momentánea cuando el Señor está gritando, el arcángel está hablando y la trompeta de Dios está sonando. Será una experiencia verdaderamente inolvidable. Algunas personas dicen que la palabra rapto no está contenida en el Nuevo Testamento. Bueno, esa afirmación es verdadera, depende en gran medida de la traducción utilizada, ya que el Nuevo Testamento no fue originalmente escrito en inglés. La interpretación de ciertas palabras y frases puede variar. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, la frase «arrebatados» para encontrar al Señor en el aire puede ser traducida de diferentes maneras, llevando a una diferencia en la interpretación. ¿Y qué hay de esta palabra rapto? Es una palabra fascinante y cautivadora. En el idioma griego se conoce como arpazo. Esta palabra se usa en varios pasajes del Nuevo Testamento para describir el rapto. En Juan 10, la palabra se usa tres veces para ilustrar cómo un lobo arranca una oveja del rebaño. Esta acción es violenta y abrupta. Un contratado huirá cuando vea venir un lobo, abandonará a las ovejas porque no le pertenecen, y él no es su pastor. Y así el lobo las ataca y dispersa el rebaño. Juan 10, versículo 12. En Mateo 13, versículos 4 y 19, la frase arrebatado se usa para describir la acción de un pájaro que desciende, toma una semilla y vuela lejos. En el Nuevo Testamento, esta frase se usa varias veces para describir personas siendo llevadas de la tierra. Por ejemplo, después de que Felipe bautizó al eunuco en Hechos 8, fue arrebatado. Él fue arrebatado. Hechos 8, versículo 39. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pero siguió su camino regocijándose. Pablo habla de un amigo suyo, mencionado dos veces en 2 Corintios 12, que fue arrebatado al tercer cielo. 2 Corintios 12, versículos 2 a 4. Conozco a un hombre en Cristo que, hace 14 años, fue arrebatado al tercer cielo. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios sabe. y sé que este hombre, sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó cosas inefables, cosas que a nadie le es permitido contar. En Apocalipsis 12, versículo 5 dice, ella dio a luz un hijo, un varón, que gobernará todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Primera, Tesalonicenses 4, versículo 17. Después de esto, nosotros que aún estemos vivos y seamos dejados, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrar al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Cuatro veces en otros pasajes, la misma palabra se usa para tomar a alguien por fuerza de una multitud o de alguna situación. Mateo 11, versículo 12, Juan 6, versículo 15, Hechos 23, versículo 10 y Judas 23. Aquí está una lista de las características que implica el rapto que sucederá sin aviso. Será repentino y poderoso. No habrá tiempo para prepararse. Si no estamos preparados, perderemos el rapto, que sucederá de repente, de acuerdo con Mateo 24. En ese momento, dos hombres estarán en el campo. Uno será llevado para el juicio y el otro será dejado atrás. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada para el juicio y la otra será dejada atrás, conforme Mateo 24, versículos 40 y 41. El Evangelio de Lucas dice que habrá dos personas en una cama. Una será llevada y la otra dejada, conforme Lucas 17, versículo 34. Por lo tanto, habrá una separación dramática y repentina de las personas, incluso aquellas más cercanas unas a otras, como las dos mujeres trabajando en el molino o los dos hombres en el campo, o incluso las dos que comparten la misma cama. Cuando el rapto suceda, llevará a una persona y dejará a la otra atrás. Es crucial decidir si seremos llevados o dejados atrás. Por lo tanto, estemos alertas, prestemos atención, seamos cautelosos y activos en la fe, pues no sabemos en qué día vendrá el Señor, sea cercano o lejano. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, habría estado alerta y no habría permitido que su casa fuera invadida. Por lo tanto, ustedes que me siguen también deben estar listos, porque el Hijo del Hombre viene en una hora en que no esperan, conforme Mateo 24, versículos 42 a 44. Si el Maestro supiera lo que estaba a punto de suceder, habría permanecido despierto y vigilante. Jesús aconsejó a sus discípulos estar siempre listos, pues nunca podemos estar seguros de cuándo regresará. Jesús advirtió contra la presunción, observando que aquellos que piensan saber el momento de su retorno están equivocados. Enfatizo esto porque millones de cristianos han caído en revelaciones de que Jesús vino en un día o hora específica, lo cual es totalmente contrario a su enseñanza. Como se mencionó anteriormente, encontramos estas palabras en Marcos 13, versículos 35 a 37. Por lo tanto, estemos siempre alertas, observando si el maestro de la casa viene de noche, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. Estemos alertas, pues él puede venir de repente e inesperadamente y encontrarnos durmiendo y despreparados. Cada una de las tres principales pasajes que enseñan sobre el rapto indica que es solo para los creyentes, incluyendo niños inocentes demasiado jóvenes para creer. Quien no crea en Jesús como su Señor y Salvador no será arrebatado a la presencia del Señor. El rapto está restringido solo a los creyentes. Solo aquellos que son seguidores de Cristo serán llevados al cielo cuando Él regrese. El rapto tiene el poder de transformar nuestras vidas. Es una fuente de consuelo personal y esperanza. Pablo escribió a los tesalonicenses sobre esto para aliviar su tristeza por sus seres queridos que habían muerto. La muerte no es el fin. Los efectos de la muerte serán revertidos por la resurrección de los creyentes que murieron. Todo el mundo que perdió a un ser querido al aguijón de la muerte puede encontrar consuelo en el conocimiento de que los verán de nuevo. Sin embargo, también es una fuente de fuerza. En la noche en que fue arrestado, Jesús prometió a sus discípulos que volvería por ellos. Número 2. La revelación del anticristo final. ¿Cómo podemos identificar al anticristo según la Biblia? Durante la tribulación, un hombre conocido como el anticristo surgirá con el objetivo de unificar el mundo bajo una sola autoridad. Este tirano, asemejándose a su padre, el diablo, inicialmente aparecerá como un ángel de luz, pero eventualmente revelará su verdadera naturaleza maligna a través de sus acciones. Aquí están 6 respuestas a preguntas sobre este futuro signo del Apocalipsis. ¿Quién es el anticristo? El anticristo es alguien que se opone a Cristo. Anti también puede significar en lugar de, y ambos significados se aplican a este líder mundial venidero. Mientras se opone abiertamente a Cristo, el anticristo hará todo en su poder para vivir de acuerdo con su terrible apodo. A medida que Satanás lidera las fuerzas del mundo hacia la batalla de Armagedón, perseguirá, torturará y matará al pueblo de Dios. Se convertirá en el líder más tiránico de la historia, superando incluso a César. Aunque la Biblia mencione al anticristo por nombre solo 4 veces, se le refiere muchas más veces bajo varias identidades, como la bestia, el pequeño cuerno y el hombre de iniquidad, lo que trae destrucción. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 3. Y el inicuo serán revelados, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá por la manifestación de su venida. Cuando él aparezca, la gente se agrupará como moscas al miel y harán cualquier cosa que él pida. ¿Cómo unirá a las naciones? El profeta Daniel describe al anticristo como una cuarta bestia con ojos de hombre y una boca que pronuncia palabras arrogantes. Hablará contra el Altísimo de manera pomposa. Esta descripción viene de una visión que Daniel tuvo durante la noche. Daniel 7, versículo 25. Pronunciará palabras contra el Altísimo y desgastará a los santos del Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Como Daniel predice, el próximo líder mundial será conocido por su elocuencia, lo que atraerá la atención y la admiración del mundo. Daniel predice que el orador hablará en términos elevados y blasfemará contra Dios. El apóstol Juan concuerda en Apocalipsis, y a la bestia se le dio una boca, el poder de hablar, pronunciando grandes cosas y palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio libertad y autoridad para actuar y hacer como le plazca por 42 meses, 3 años y medio. Apocalipsis 13, versículo 5. Se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. El anticristo es descrito como un hombre cuya apariencia era mayor que la de sus hermanos. Daniel 7, versículo 20, y el significado de los 10 cuernos, reyes, que estaban en su cabeza, y del otro que subió, delante del cual cayeron 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y parecía más fuerte que sus compañeros. Será extremadamente irresistible para las masas debido a su personalidad carismática, habilidades de habla y notable buena apariencia. El apóstol Juan añade a la cuenta de Daniel sobre las actividades blasfemas del anticristo al afirmar que todos vivos serán obligados a adorarlo y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia incluso hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le concedió dar espíritu a la imagen de la bestia, para que también la imagen de la bestia hablase, y hiciese que cuantos no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. El anticristo es descrito como una bestia en Apocalipsis 13, versículos 1 a 8, lo que es una representación adecuada en los últimos 3 años y medio de la tribulación. El anticristo encarnará al propio Satanás, de acuerdo con 2 Tesalonicenses 2, versículo 9. La venida del inicuo es por la operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios de mentira. el anticristo pasará de ser un líder regional a un tirano global, gobernando cruelmente sobre el mundo y finalmente reclamando ser un dios. Apocalipsis 13, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada, y toda la tierra se maravilló tras la bestia y adoraron al dragón porque le dio su autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién puede hacer guerra contra ella? ¿Cómo el anticristo gana poder político? Su ascenso al poder será sutil y desapercibido al principio, incluso para aquellos más cercanos a él. Surgirá de en medio del pueblo común, y el dragón, Satanás, se puso en la arena del mar. Entonces vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas nombres de blasfemia. Apocalipsis 13, versículo 1. Y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas nombres de blasfemia. El mar, en la imaginación bíblica, representa la masa general de la humanidad, o más específicamente, las naciones gentiles. La tribulación, por peor que sea, estará siempre bajo el control de Dios. Satanás está limitado por una correa sostenida por Dios. ¿Quién adorará al anticristo? De acuerdo con Apocalipsis 13, versículo 8, todos los que habitan en la tierra lo adorarán. De acuerdo con Daniel 7, versículo 25, el anticristo es un líder de culto. Pronunciará palabras arrogantes contra el Altísimo. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Intentará exaltarse al nivel de Dios y hablar desde allí. En el tercer evento, Jesús se encuentra con el anticristo en la batalla de Armagedón. Lo que sucederá con el anticristo mientras lidera la batalla de Armagedón es que la gente se volverá cada vez más insatisfecha con el liderazgo de este dictador global que rompió todas las promesas hechas a lo largo de la batalla de Armagedón. Grandes partes del mundo comenzarán a construir sus propias fuerzas militares en un intento de derribarlo. Segmentos significativos del mundo comenzarán a reunir sus propias fuerzas militares y se rebelarán contra él. Al final, el rey del sur avanzará para atacarlo, el anticristo, y el rey del norte se lanzará contra él con carros y caballeros y con muchos barcos. Entrará en países, los aplastará y pasará por ellos. Daniel 11, versículo 40. Algunos de los intentos iniciales de rebelión contra el anticristo serán aplastados por él, pero algo sucede que le impide alcanzar su objetivo de destruir Israel y Jerusalén. Rumores del este y del norte lo alarmarán y perturbarán, y partirá con gran furia para destruir y aniquilar a muchos. Daniel 11, versículo 44. Entonces, el sexto ángel derramó su copa en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, preparando el camino para la venida de los reyes del este. Apocalipsis 16, versículo 12. El Éufrates es uno de los ríos más grandes del mundo, y con la desaparición del Éufrates, el anticristo quedará susceptible a ataques de los gobernantes del este. Si el Éufrates desaparece, su llegada señalará el inicio de la batalla más grande en la historia de la humanidad. Número 4. El sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Qué es el sello de Dios en el libro del Apocalipsis? En el Nuevo Testamento, el término sellado se deriva de una palabra griega que significa marcar con un sello privado. Significa mantener algo oculto, proteger o preservar el objeto sellado. En tiempos antiguos, los sellos eran comúnmente usados en contextos oficiales para asegurar la autenticidad de documentos importantes. Por ejemplo, un funcionario romano adjuntaría un sello a un documento destinado a ser revisado solo por su superior. Romper el sello indicaría que el documento ha sido adulterado o leído por otra persona que no era el destinatario pretendido. El uso de sellos era una manera efectiva de mantener la confidencialidad y la integridad de información sensible. Vemos el sello de Dios en el libro del Apocalipsis, que está lleno de visiones y mensajes misteriosos. nos introduce a la idea del sello de Dios de una manera muy especial y significativa. Apocalipsis 1, versículos 1 y 2 nos dice que esta es la revelación de Jesucristo, su revelación de los misterios divinos que Dios el Padre le dio para mostrar a sus siervos fieles, las cosas que pronto sucederán en su totalidad. Él envió y comunicó esto a través de su ángel, mensajero divino, a su siervo Juan, quien dio testimonio y apoyó la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo hasta todo lo que vio en sus visiones. Esta parte de la Biblia comienza a explicar los mensajes importantes que vienen después, incluyendo el significado del sello de Dios. El sello de Dios es como una señal especial de Dios. Muestra que Dios está protegiendo a ciertas personas que le pertenecen a Él y son seguidores genuinos de Él. Este sello se menciona durante los eventos salvajes y aterradores en las visiones del Apocalipsis. Es importante saber que este sello no es una marca física, sino más bien una insignia espiritual. Es una manera de mostrar quién está realmente conectado a Dios y bajo su protección. La marca de Dios aparece durante la tribulación, un período futuro de 7 años, en el que Dios finalizará su juicio sobre el mundo incrédulo. A lo largo de la palabra de Dios, la tribulación está asociada con el día del Señor, que se refiere al período de tiempo en el que Dios intervendrá directamente en el curso de la historia para realizar el cumplimiento de su plan. Ese día será un día de ira, será un día de agonía y angustia, será un día de aflicción y devastación, será un día de oscuridad y tristeza, será un día de nubes y oscuridad, será un día de trompeta y grito de batalla. El período de la tribulación estará caracterizado por una variedad de juicios divinos, tumulto en la esfera celestial, calamidades naturales y plagas horribles. Los 144.000 siervos sellados, los 144.000 siervos sellados son una mezcla de misterio, símbolos y promesas sobre los tiempos del fin. Se habla de 144.000 de los siervos de Dios siendo elegidos y marcados especialmente para protección. Estos siervos vienen de las 12 tribus de Israel. El acto de sellar, como se describe en Apocalipsis, significa una marca divina de protección y propiedad. En Apocalipsis 7, versículo 4 dice: «Y oí el número de los que fueron sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». El proceso de sellado no es solo una marcación literal, sino que simboliza una preservación espiritual durante los tiempos de tribulación. Cada una de las 12 tribus de Israel contribuye con 12.000 miembros, significando una completitud y perfección en la selección de Dios. El número 144.000 es rico en simbolismo. En la numerología bíblica, 12 a menudo representa autoridad divina y completitud. Multiplicar 12 tribus por 12.000 miembros de cada tribu sugiere una completitud ampliada. Contraste con la marca de la bestia. En el libro de Apocalipsis, el sello de Dios y la marca de la bestia son marcas poderosas que representan la batalla eterna entre el bien y el mal y el contraste marcante entre la autoridad divina de Dios y el poder terrenal del mundo. Estos símbolos han capturado la imaginación de generaciones de creyentes y no creyentes, continuando hasta hoy inspirando reflexión y contemplación. El sello de Dios. El sello de Dios, mencionado en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 a 3, representa protección divina y propiedad. Se otorga a los seguidores fieles de Dios, marcándolos como suyos en un sentido espiritual. A diferencia de una marca física, simboliza un compromiso personal profundo con Dios y sus enseñanzas. Poseer el sello de Dios indica una protección espiritual durante tiempos de prueba y juicio. Es una señal de ser elegido por Dios, reflejando una vida vivida de acuerdo con principios divinos. La marca de la bestia. La marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, es una señal que muestra lealtad a la bestia, un personaje maligno contra Dios. significa alejarse de Dios y elegir seguir el poder de las personas en el mundo, que a menudo no es correcto o bueno. La marca de la bestia aparece en Apocalipsis y se refiere así porque es traída a la existencia por un hombre conocido como la bestia. Según los pasajes bíblicos en Apocalipsis 16, versículo 2 y capítulo 19, versículo 20, la marca de la bestia es un símbolo que distingue a aquellos que adoran a la bestia. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podría comprar o vender nada sin esa marca, que era el nombre de la bestia o el número representando su nombre. Él hace que todos reciban una marca que se dará a todos bajo el gobierno de la bestia y su asociado. Esta marca es necesaria para participar en la economía, y aquellos sin ella no podrán comprar o vender nada. Solo aquellos que lleven un número especial en una parte visible de su cuerpo, mano o frente, serán autorizados a comerciar, y el número solo será marcado en aquellos que se involucren en la idolatría imperial. Apocalipsis 13, versículo 18. Aquí se necesita sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es el número de un hombre. Su número es 666. 666 es el número que capta la atención. Está compuesto por 6, un número que siempre alude a la incapacidad humana de alcanzar el 7, que representa la perfección completa. Se usa aquí como una pista para la identidad del último dictador mundial antes de que Jesús reine por 1000 años. El término marca no tiene un uso bíblico especial, excepto por su asociación con la bestia. El término griego charagma se usaba más comúnmente para impresiones en documentos o monedas. Charagma está bien atestiguado como habiendo sido un sello imperial del Imperio Romano utilizado en documentos oficiales durante los siglos I y II. Además de su uso en Apocalipsis, el término charagma aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos 17, versículo 29, donde se refiere a una imagen artística. Aceptar esta marca es como darle la espalda a Dios. Muestra que estás eligiendo estar del lado de aquellos contra Dios. No es solo una marca que puedes ver en tu cuerpo, realmente significa que estás viviendo tu vida en contra de lo que Dios quiere. El sello de Dios versus la marca de la bestia. El sello de Dios y la marca de la bestia son dos marcas opuestas. El sello de Dios representa autoridad divina y protección, y a menudo se asocia con marcas espirituales que denotan fe y obediencia a Dios. Por otro lado, la marca de la bestia significa sumisión al poder corrupto mundial, y a menudo se interpreta como un signo físico o visible de conformidad con fuerzas malignas. Estos símbolos han sido utilizados para significar la lucha entre el bien y el mal y la importancia de elegir el camino correcto en la vida. El nuevo cielo, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, también conocida como la tienda de Dios, ciudad santa, ciudad de Dios, ciudad celestial, ciudad cuadrangular y Jerusalén celestial, es un paraíso celestial en la tierra. La Biblia la menciona en varios pasajes, como en Gálatas 4, versículo 26 y Hebreos 11, versículos 12 y 13. Sin embargo, es descrita más extensivamente en Apocalipsis 21. Hay un fin para la historia registrada en Apocalipsis 21. Todas las eras vinieron y se fueron. La tribulación pasó. La batalla del Armagedón fue luchada y ganada por nuestro Señor Jesucristo. Satanás fue encadenado por el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Un nuevo y glorioso templo fue establecido en Jerusalén. La rebelión final contra Dios fue aplastada, y Satanás recibió su justo castigo y eternidad en el lago de fuego. El juicio del gran trono blanco sucedió, y la humanidad fue juzgada. La Nueva Jerusalén es una ciudad que está en el cielo. Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, pues el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, ataviada como novia adornada para su esposo. Vemos en Apocalipsis 21, en el versículo 2, que esta ciudad santa fue preparada y descendió del cielo, de parte de Dios. La frase fue preparada implica que la nueva Jerusalén ya fue completada hasta ese momento. Juan no dice que vio la nueva Jerusalén siendo creada. Él afirma haber visto la nueva Jerusalén emerger de los cielos. La idea de una nueva tierra con una nueva atmósfera y cielo es un tema familiar en las Escrituras. Muchos de los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hablaron de este nuevo cielo y nueva tierra. Isaías 65, versículos 17 y 18. Porque he aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra, y lo anterior no será recordado ni vendrá más al corazón. Más bien, regocíjense y alégrense para siempre en lo que yo creo. Porque he aquí, yo creo a Jerusalén para alegría y a su pueblo para gozo. La ciudad se distingue por su santidad y novedad, haciéndola única en comparación con cualquier otra ciudad terrenal. El nombre Jerusalén da continuidad a la tierra, especialmente al lugar de nuestra redención a lo largo de la historia. Los humanos nunca han experimentado una comunidad totalmente libre de pecado. Adán y Eva conocieron solo una comunidad limitada, y la comunidad, en un contexto más amplio, solo vino mucho después de la caída. En la Nueva Jerusalén tenemos una comunidad completamente única, una que es sin pecado, pura y justa. Es una ciudad santa. Problemas surgen cuando los creyentes aceptan este tipo de comunidad ahora. La ciudad no puede ser atribuida a la conquista humana, sino que es un don de Dios. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, oí una gran voz del trono diciendo, «He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, Dios habitará con ellos, ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Juan oye una proclamación del cielo de que el tabernáculo de Dios está con los hombres y que Él habitará entre ellos, como son el pueblo elegido de Dios. Ellos tendrán un nivel de cercanía con Él que nunca podrían haber imaginado posible. Dios estará presente con ellos. El tabernáculo que Moisés construyó era para representar el lugar de morada de Dios aquí en la tierra. Ese tabernáculo de Dios es la realidad de su presencia. Él establecerá residencia entre ellos y ellos servirán como su pueblo. Apocalipsis 21, versículos 5 a 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí». Hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venza, heredará estas cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El que está sentado en el trono anuncia que está haciendo todo nuevo y también dice que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A los sedientos, él dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Todos los que sean vencedores heredarán estas cosas, y Él será su Dios, y ellos serán sus hijos. Pero para los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Leemos que todas las cosas son hechas nuevas. En este punto, en el plan de las eras, el plan está completo, todo es nuevo. Nuestro instinto es considerar románticamente la inocencia como el estado perfecto del hombre, en el cual Adán nunca habría hecho lo que hizo. Pero fallamos en reconocer que el hombre redimido es mayor que el hombre inocente, que ganamos más en Jesús de lo que jamás perdimos en Adán. El estado perfecto de Dios es uno de redención. En Apocalipsis 21, versículos 15 y 16, el ángel que hablaba conmigo tenía en su mano una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, descubrió que era un cuadrado tan ancho como largo. De hecho, su longitud, anchura y altura eran cada uno de 2.200 kilómetros. Una de las razones por las cuales muchas personas intentan espiritualizar y descartar la ciudad es debido a su tamaño enorme. Es una ciudad que va más allá de lo que puedes imaginar. Ahora, si calculas, para darte una idea, cada una de las paredes del cubo, todas tienen entre 2.200 y 2.400 kilómetros, y el área cuadrada del piso en el primer nivel es de aproximadamente 4.860.000 kilómetros cuadrados. ¿Has oído decir así que Londres cubre un área de 1.572 kilómetros cuadrados? La ciudad cuadrangular tiene 4.860.000 kilómetros cuadrados en el primer piso. Esta ciudad es 20 veces mayor que toda Nueva Zelanda, es 10 veces mayor que Alemania, es 10 veces mayor que Francia, es 40 veces mayor que toda Inglaterra, es mucho mayor que India. Leemos que tenía una gran y alta muralla. La muralla no era necesaria para defensa, pues ya no había más enemigos, pero la gran y alta muralla daba definición a la ciudad y muestra que algunos serán excluidos de la ciudad. Solo los justos pueden entrar. ¿Hay realmente calles de oro en el cielo? ¿Es verdad que hay calles de oro en el cielo? Mira al versículo 18 y luego al versículo 21 del capítulo 21. La estructura de su muralla era de jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante a vidrio transparente. Y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. No puedo imaginar. Nuevamente, ¿puedes imaginar ver la ciudad a medida que te acercas? Cuando la Biblia dice que esta ciudad refleja luz, no es de ninguna combustión material, no es de ningún consumo de combustible. La luz del mundo viene del Cordero, y Él será la luz de la ciudad en ese tiempo. No es de extrañar que Pablo describiera nuestro futuro de esta manera en 1 Corintios 2, versículo 9. Pero como está escrito, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y en la ciudad están el árbol de la vida para la sanación de las naciones y el río de la vida. La nueva Jerusalén es el cumplimiento final de todas las promesas de Dios. La nueva Jerusalén es la bondad de Dios manifestada plenamente. El árbol de la vida es primeramente retratado en el capítulo 2, versículo 9 del libro de Génesis, como estando en medio del jardín del Edén, junto con otro árbol divino llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Como resultado de su desobediencia, Adán perdió su vida eterna. El árbol de la vida en el Edén debió haber tenido algún papel en mantener la vida de Adán y Eva. La Biblia abre con una descripción del árbol de la vida y ahora vemos el árbol de la vida nuevamente. Oremos, querido Señor, te agradecemos por tu guía y tu protección. A medida que el tiempo avanza, oramos por la comprensión de estas profecías. Pedimos perdón por nuestros pecados, tanto los conocidos como los desconocidos. Pedimos que nos guíes de ahora hasta la eternidad. En nombre de Jesús, oramos. Amén.